Ser Podcast.
¡Cuidado!
España ha vuelto.
¡Viva el vino!
Quiero dejarle a todo el mundo claro que estoy fuerte, que estoy valiente.
¿Entendéis lo que es eso?
Lecciones de eso, nada.
Usted necesita una pareja artística.
Y no soy yo.
Se nos está acabando la generosidad.
¿Cómo están los hombres este año?
No es sensato negociar así como si esto fuera un partido de tenis.
Y no he comido almendras por si acaso.
¡Prenda dorada!
Ajá, señor Gabilondo.
Y nuevamente Barcelona supera con claridad en agresiones homófobas a Madrid.
Gilipollas soy yo, este es tonto.
Aquí vamos a andarnos con hostias. Bueno, a ver el equipo. Tony Martínez, hola.
Hola, ¿qué tal?
Especialista secundario.
¿Qué hola, tal?
Raúl Pérez.
Buenas tardes.
El Mundo Today.
Hola.
Hola. Hola. Iñaki de la Torre.
Aquí estoy.
Sira Fernández.
Buenas tardes.
Susana Ruiz.
Hola.
Vendrá Lucía Taboada, que yo lo sé, que me lo han hola. Dicho. Sí. Y creo que la lista ha terminado,
¿cómo
¿no?
¿Cómo estará? ¿Cómo estará el precio de la luz que el presidente de la Conferencia Episcopal se lava todas las noches los calcetines a mano? Escuchamos al cardenal Omella.
Yo tengo que decir que por la noche me lavo los calcetines ahí en el lavabo yo solo. O sea, que no los llevo a la máquina. Ya está. Bueno, y como sí. Eso hago alguna cosa más. O sea, que nos toca a todos. Sí, sí, sí.
Sin máquinas, como en la vieja, querida y entrañable Edad Media. Más cosas sobre máquinas. Se acabó la ampliación del aeropuerto del Prat. El gobierno suspende la inversión en el aeropuerto del Prat, Josep Tarradellas, Barcelona, Cataluña, Europa, mundo, porque no ve apoyo nítido del gobierno catalán. La ministra Raquel Sánchez.
Es imposible llevar a buen término un proyecto de tanta envergadura como este sin un apoyo nítido y sin fisuras por parte de la Generalitat.
Esta ampliación fue pactada el pasado 2 de agosto entre el gobierno español y el gobierno catalán. El gobierno catalán había mostrado en los últimos días un cierto rechazo, incluso se había anunciado la posibilidad de que miembros del gobierno catalán asistieran a la manifestación contra la ampliación del aeropuerto, de manera que muy nítido, es verdad que no era el apoyo.
¡Está claro!
Sí. Está aquí la mar, a ver si arreglamos el mundo de una vez.
Pero no es menos cierto que la ministra olvida un pequeño detalle, y es que el apoyo tampoco era muy nítido en el gobierno de España, porque Unidas Podemos está en contra de la ampliación. De manera que si Esquerra Republicana está en contra y Unidas Podemos está en contra, la mayoría parlamentaria a favor del aeropuerto parece un poco pequeñita.
Algo pequeñito, algo chiquitito.
La discusión está en que la ampliación del aeropuerto prevista afecta a una zona protegida, una reserva natural llamada La Ricarda, uno de los escasos nombres femeninos sin canción en fonoteca, por lo que a nuestros efectos la llamaremos La Penélope.
Penélope con su bolso de
durante las últimas semanas hay una sucesión de políticos catalanes diciendo La Penélope no se toca, La Penélope no se toca, La Penélope es sagrada. Opinión muy respetable, faltaría más, pero lo curioso es que lo decían políticos que habían firmado el acuerdo y no explicaban cómo se puede ampliar el aeropuerto sin tocar la Penélope. Esta mañana, la vicepresidenta segunda del gobierno de España, Yolanda Díaz, el gobierno de España es el impulsor del proyecto de ampliación, pues la vicepresidenta segunda ha visitado la Penélope. La ha visitado en persona. Y ha dicho, la ampliación del aeropuerto no es compatible con la preservación de la Penélope.
Creo, sinceramente, que visitando, tenía mucho interés, ya les digo, o sea, visitando la zona, no es compatible con la emergencia climática que hoy estamos viviendo. No es compatible con los proyectos que el Gobierno de España ha remitido en el seno de la Comisión Europea.
La verdad, parece que en el Gobierno de España el apoyo tampoco es muy nítido. La ministra de Transporte, Raquel Sánchez, esta mañana en Hoy por Hoy decía que en absoluto se podía hablar de discrepancias internas en el gobierno de España, que la vicepresidenta iba a la Penélope de visita.
la vicepresidenta decidió en el marco de su agenda en Barcelona visitar esta zona de la Ricarda, cosa pues que en fin, no me sorprende tampoco, lo veo lógico querer conocer sobre el terreno de lo que estamos hablando, pero ni mucho menos se ha producido una división en el criterio por parte del gobierno español.
Llámale división en el criterio, llámale X, pero si unos están a favor y otros en contra, normalmente se dice que hay una discrepancia.
¡Ya sé lo que pasa!
El gobierno catalán firma un acuerdo sabiendo que es imposible. El gobierno español suspende la inversión diciendo que son los otros los que no están de acuerdo, con la vicepresidenta diciendo yo estoy en contra.
Lo que pasa es que la banda está borracha.
Esta sería la interpretación positiva, que estuvieran borrachos. La otra opción es que nuestros gobernantes ya estén en el futuro.
Un momento, Doc, ¿de qué estás hablando? ¿Qué nos ocurre en el futuro? ¿Nos volvemos gilipollas o algo parecido?
¿Queréis un coro?
Venga.
Venga, una, dos, tres.
¡Tuiterías! Empezamos las tuiterías con Cansino Royal, que tiene una pregunta que hacer.
La gente que se va de acampada en una autocaravana con ducha, baño, tele, cocina con horno y un proyector, ¿habéis probado quedaros en casa?
Sí. Cuando un padre quiere ir de enrollado con su hijo y fracasa en el intento, el tuit es del Clark.
Hijo, ¿has escuchado el último de Cetrifulca? Déjalo, papá, es igual, lo has intentado, déjalo.
¡Ay, maldita tecnología! Esto se resume en este tuit de Kraka.
Aprovechar que Windows está actualizando al 99% para hacer el Camino de Santiago.
Bueno, atención, ya sabemos que el siguiente tuit este de Topi es tonto. ¿Pero y qué? Con la cabeza bien alta. Dile.
¿Con qué puedo tapar las grietas de la pared? Aguaplast, y aparezco a tu lado.
A muerte contigo. Y acabamos. No sabemos si Kikolo está explicando una experiencia personal. Juzguen ustedes.
Hace noche de sofá, peli, calor, no queda tabaco, calle, colega, copa, aeropuerto, no hay huevos, ¿cómo que no? Avión, Birmania, copa, droga, cárcel, 20 años, avión, casa, timbre, grito, cariño, soy yo, grito, lo puedo explicar, portazo y manta.
Oye, toda una vida, ¿eh?
Joder, ¿a quién no la ha pasado?
Venga, y ahora el Mundo Today, va, que pase.
Microcuento.
Los españoles exigen una segunda dosis de las vacaciones tras comprobar que se les ha pasado ya el efecto. La inmunidad contra los cabreos a media mañana desaparece a las 4 horas de pisar la oficina, admiten los expertos. Juan Carlos I le quita 50 euros del bolsillo a su nieta y le susurra que no se enteren tus padres.
Bueno, pero no te lo gastes en chuches de lujo y lo pones en la hucha que te regalé para Reyes, le ha dicho la nieta al rey emérito.
Se suspende el Congreso Internacional de Hipocondría por enfermedad.
Es el quinto año consecutivo que no se puede celebrar porque todos los participantes, absolutamente todos, contraen la misma enfermedad.
No poder ver la tele en el hospital porque va con monedas acelera la recuperación de los pacientes.
Los astrónomos alarmados ante la presencia de una bola de fuego gigante en medio de nuestro sistema solar.
Las inmobiliarias preguntan si pueden poner ya en alquiler, como loft luminosos bien comunicados, las casetas de cobro de los peajes catalanes.
Los usuarios preguntan a HBO si el paso a HBO Max incluye un final digno para Juego de Tronos.
La crítica gastronómica concluye que un restaurante español debe de ser bueno porque está lleno de españoles.
Pablo Iglesias publica su primera tribuna de opinión en la revista Disney Princesas.
El 90% de los oyentes de la SER creen que seguimos en el mes de agosto porque Aymar Breto se está presentando Hora 25.
El caso de la denuncia falsa. No hubo agresión de 8 encapuchados, se lo inventó. Se lo inventó. El líder del Partido Popular, Pablo Casado, pide que no se politicen los casos de violencia contra los homosexuales.
Y nosotros lo que hemos dicho siempre es que no hay que politizarlo, que no hay que utilizarlo para acusar a otros partidos.
Un minuto después de pedir que no se utilice la violencia para atacar a otros partidos, Casado acusa a Sánchez de esto.
Pactar con Bildu, que quiere romper España y que es el brazo político de quien asesinó a 850 inocentes.
Bueno, a veces se dice, ¿no? Podría pensarse que el PP utiliza un poco la violencia de ETA para atacar a sus adversarios. Se instrumentaliza. Se dice así, se instrumentaliza, menudo verbo. ¿Mm? Todo se instrumentaliza. Cada día hay una guerra a muerte. Es cada día hay elecciones, hay que ganar cada día. Por eso la realidad está instrumentalizada. ¿Quién la desinstrumentalizará? El desinstrumentalizador que la desinstrumentalice, buen desinstrumentalizador será, me cago en potopá. La política antes... La política antes era más gestión de las ideas.
¡Ay, qué alegría!
Ahora es más gestión, sobre todo, gestión de emociones.
¡Ay, qué disgusto!
Y especialmente la gestión de la ira. Si tú tienes un partido político, si fundamos un partido político, uno de nuestros principales trabajos consiste en orientar la ira contra alguien. Puede ser contra los homosexuales, contra España, contra Franco, contra Cataluña, contra los bancos, contra la derecha, contra Pedro Sánchez, contra Pablo Iglesias, contra el fascismo, cada cual contra algo. Es una visión un poco triste de la política, pero es lo que hay ahora.
Usted, señor, es extremadamente calvo.
Es contra los calvos también, si queremos. Vox dice que llevará a los tribunales a quienes vinculen su partido político con la violencia homofóbica.
Que Vox ha puesto en marcha, dentro de su vicesecretaría jurídica, una unidad especial que llevará a los tribunales a todo aquel periodista, contertulio, político, tuitero, que vincule a Vox con actos de violencia.
Pero hay que definir vincular, porque no hace mucho Santiago Abascal decía esto.
De la dictadura progre, que disimula, que domina los medios de comunicación y que hoy está en el gobierno de España. Solo son la vanguardia y ya vislumbramos en ellos a dónde nos quieren llevar.
¿Quiénes eran la vanguardia? Abascal vinculaba al gobierno con el lanzamiento de piedras en los mítines de Vox en la última campaña electoral de Madrid. Todo el mundo se queja de que el adversario promueve la violencia o que facilita un caldo de cultivo. Por ejemplo, las cosas que dice Vox de los extranjeros. No es inhabitual que aparezca la palabra extranjero en mensajes negativos de dirigentes de Vox.
Los menas extranjeros, los menores no acompañados extranjeros que entran ilegalmente, lo que hay que hacer es expulsarlos.
Creo que se está produciendo una invasión migratoria.
Manresa se ha convertido en un nido de menas delincuentes que roban ancianas, que violan a nuestras hijas y atemorizan a todos los ancianos.
La violencia tiene una causa directa en estos momentos en España con la entrada masiva de inmigración ilegal.
Son comentarios más bien hostiles hacia los extranjeros, más bien. Este otro de Espinosa.
Pero los extranjeros cometen 4 veces más de delitos que los españoles, en proporción a su tamaño.
Quiere decir en relación a su número, no a su tamaño. Imagino que querrá decir en relación a su número. No estará hablando de la estatura de los delincuentes.
Qué sugerente.
Bueno, en Estados Unidos la población de raza negra, la población general es menos del 15%. Pero en la cárcel más del 40% son de raza negra.
Yo soy eléctrica. Bueno.
Puedes pensar que genéticamente las personas de raza negra están orientadas a la delincuencia o es que son pobres, que es un signo de desigualdad. Los delincuentes suelen ser pobres.
La justicia es igual para todos.
Bueno, llámale X. La mayor parte de los delincuentes son pobres. No pueden ir a Abu Dhabi a Bonebé. La delincuencia se puede combatir actuando contra la pobreza o actuando contra los pobres. Son opciones políticas. Y con policía también. Si hay un problema de seguridad ciudadana, sea cual sea la nacionalidad del delincuente, habrá que pedir más policía. Pero sea como sea, el debate político está diciendo los extranjeros, la delincuencia. Sea como sea, cada grupo político en España está gritando de los demás que promueve el odio. Y cada vez que los oye dice ¡me quema! Estamos todos por grupos, escuchando a los demás y diciendo ¡me quema! Los del PSOE y los del PP ¡me quema! Los del PP a los del PP ¡todos contra todos! Estamos todos gritando lo mismo, pero por grupos. Que es algo que podríamos hacer aquí. Por ejemplo, ahora, Raúl Pérez.
¡Me quema!
Venga, Raúl, quémanos.
Pues va. Sí, me ha quemado un poquito. Hace unos días supimos que vuelve ABBA, lo sabéis, ¿no?
Sí. La exclusiva la dio Sira, ¿eh? La dio Sira, sí.
Entré por la puerta grande.
Esto va así.
Pues mira, como buenos suecos ya han montado el grupo de nuevo. Sin duda han tenido una gran IKEA. Gracias, Matías. Pero ¿para qué hablar de cosas buenas de otros cuando podemos hablar de cosas malas o que no lo fueron, verdad? Lo que se conoce como hacer un Pablo Casado. Hablemos de rupturas, ¿vale? Hoy, en Todo por la Radio, fíjate que además tengo al personaje delante, Iñaki de la Torre no se ha atrevido a decir esto en muchos años. Vamos a saber el porqué de la separación de Mecano. Hay una teoría. No, es por el mec, no significa nada lo otro. Hay una teoría conspiranoica al respecto. Y su portavoz es que me dicen que está llegando, a ver si lo pasa.
Perdón por el retraso, pero no encontraba sitio para aparcar.
Miguel Bosé, buenas tardes. Bueno, la antena es toda tuya.
No, nada de antenas, que llevan 5G. A ver, Mecano, para empezar, era un grupo negacionista y lo llevaba en su nombre. Mecano. Lo tenéis delante de vuestras narices. El verdadero motivo de su no existencia lo dejaron escrito en sus canciones. La culpable fue una mujer extranjera. Y no lo digo yo, lo cantaba Ana Torroja. Ana, de hecho, estoy poniendo antecedentes de lo que voy a poneros ahora, ¿eh? Ana la insultó un poco, tomó la decisión de irse, y aunque Nacho y José María le enviaban flores para que no lo hiciera, se fue y estuvo años reclamando una indemnización por daños y perjuicios. Yo he editado los temas, atando cabos, para que veáis que hay una historia detrás. Vamos a escuchar.
Por culpa de una hembra. Eso. ¿Eh? Y una hembra gitana.
Una hembra gitana.
Nos tuvo 3 años jugando.
O sea, les tuvo 3 años jugando y luego, ¿qué pasó?
Luego nos separó.
Ahí está.
Claro.
¿Y quién era?
Era rusa y se llamaba Laika.
¿Era Laika?
Ella era una perra muy normal.
Insultaba un poquito, ¿eh? Pero bueno.
Que fui yo quien decidió que ya no más.
Normal, se cansó. Y luego que sí, perdón, ¿verdad? Que si me enviaba flores y ella no, a mí no.
A mí no me mandéis flores. Hacemos el balance de lo bueno y malo.
Y ahora es cuando pide la indemnización.
Decidimos adiós y pedimos adiós en el año.
¿Cuántos? ¿Cuántos euros? Dos. Luego encima le dio un consejo para Nacho Cano. Le dijo, me ha llamado Ayuso, ¿qué hago, Ana? Y dijo Ana,
quédate en Madrid.
Vale, bueno, a ver, Miguel, está muy bien todo esto que traes, pero ¿estás seguro al 100% de que fue así como se separaron?
¡No! Pero seguro que Bill Gates lo sabe. Bueno, de todas formas, ahora tengo una exclusiva, Sira, para ti y para todos. Mecano vuelve.
¿Cómo que vuelve Mecano?
Sí, vuelven renovados y concienciados con la alimentación sostenible. No van a llamarse Mecano, van a ser vegano. Les he dicho que tengan cuidado, que nos espían, porque nos están espiando con las patatas chips. Ahí nos espían con los chips. ¿Queréis escuchar un trozo? ¿Queréis escuchar un trozo del nuevo single?
Sí.
Allí me colé y en tu fiesta me planté. Coca-Cola para todos y algo de comer. Avena, algarroba, tofu, seitan, quinoa. Hummus de colores, lo pasaré bien.
Está claro, ahí está.
Venga, más noticias de la música, Sira, a ver.
Bueno, hoy os traigo
el retorno
nuevo
de Mecano, es chulo,
sí,
¿eh?
Es bueno, es bueno, en versión vegana. Os traigo lo nuevo de Leiva. Bueno, os traigo un poquito, solo un poquito.
Esclavos de la fragilidad, se nos ahogaba la máquina. Cuando había alguna cuestión de realidad, me arañabas la cara, empapadas en vino.
Se acabó.
No, ¿y eso? ¿Por qué?
18 segundos de avance. 18. Esto es lo que ha enseñado en redes sociales.
Suficiente.
Poquito agarrado. Yo creo que ni en los mejores momentos de Michael Jackson.
Ni que fuera Sinatra.
Estos avances. Pues solo 18 segundos. Mañana ya se va a poder escuchar enterita. Se llama Histéricos.
Pues y mañana es la que... no. ¡Hala!
Mañana no, mañana no va a sonar. A lo mejor el lunes si os apetece mucho. El caso es que está acompañado por la mexicana Jimena Sariñana, sí. Y esta es la primera colaboración de una serie de colaboraciones con mujeres, porque va a estar acompañado con muchas artistas en femenino. El disco se va a llamar Cuando te muerdes el labio. Natalia Lafourcade, Miren de Tulsa, Zahara, Natalia Lacunza, en fin, amigas que he ido encontrando por el camino en los últimos años de giras y viajes, como él decía en las redes estos días, y a las que vamos a encontrar en este disco, que todavía no tiene fecha de publicación, pero sí que podemos poner, si podemos compartir un tema nuevo que él regaló al mundo, fue muy generoso, cuando cumplió 41 años. Se llama Solaris y está inspirada en la serie Euforia.
Invencible como yo. Me siento un poco igual, ya te lo sabes tú de memoria.
La Ventana, en Ser Podcast.
Aquí seguimos en Todo por la Radio, en La Ventana. Turno ahora para quién. Para especialistas secundarios.
Ah, mira.
Sí, sí.
El defensor
del oyente.
El defensor del oyente.
Bueno, el defensor. Vuelve la mítica sección de la temporada 21-22 dedicada a que los oyentes expresen sus quejas.
Sí, señor.
Sus inquietudes y sus propuestas para el Todo por la Radio. Sobre todo lo primero, las quejas. Y hoy, mucha atención porque todas ellas van dirigidas a una persona, a un colaborador del TXR, recientemente premiado. Vamos a escuchar ya al primer oyente que quiere rajar un poquito. Hola, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cuál es tu nombre?
Mire, me llamo Ladislao Cubata.
Adelante.
Quería hablar del tal Raúl Pérez.
El tal Raúl Pérez es Raúl Pérez.
El imitador.
Bueno, sí.
Bien, vaya por delante, que hace, para mí, bastante bien su trabajo. No tengo nada en contra de él, no quiero que se me lo interprete. Pero la cadena SER, o sea, la empresa, debería ir con cuidadito con cómo gestionáis vosotros tener a este tío en la calle.
Este tío, primero trate con respeto a Raúl, ¿vale? Que es un ser humano, es una eminencia. Segundo, yo no entiendo dónde quiere ir a parar con este tema.
Sí, a ver, el notas este, Raúl. Es un crack imitando. Sí. Ahí no entro. Pero desde mi nada humilde opinión, creo que pone en riesgo la credibilidad, la seriedad y la profesionalidad de la que la cadena SER siempre hace gala, ¿verdad? Siempre anda presumiendo.
¿Pero por qué?
Pues porque yo pongo por la mañana, el hoy por hoy, y no sé si es Ángels Barcelona que está hablando o es Raúl Pérez imitándola. ¿Quién me garantiza que es Ángels quien habla?
Claro.
Mismo con Carlas, con Aymar Grelos. Desde que está el tío este con vosotros, yo no puedo estar seguro de nada. Es que no me creo de nada. ¿Es José Antonio Marcos? ¿Es Raúl? ¿Qué es? Es que los oyentes no estamos tranquilos. Hasta que no lo echéis a la calle, los oyentes no podréis. No pondremos la mano en el fuego sobre a quién estamos escuchando, ¿vale? Ese es mi tema.
Bueno, pues tiene un poquito de sentido lo que dice, ¿no? Que genera un poquito...
¿Quién habla? ¿Armán o Raúl?
soy Armán, caballero.
Porque tú lo digas, yo no lo sé,
¿Veis? Bueno,
a eso me refiero.
De acuerdo, pues Ladislao, muchísimas gracias por esta queja.
Entradlo.
Madre mía, lo siento, Raúl.
No, es que tienes razón, de hecho.
Pues espérate, porque vamos a conocer ahora a María Jesús. Hola, buenas.
María Jesús Acordeón, de Pamplona. Buenas tardes.
María Jesús Acordeón desde Pamplona. Cuéntanos.
A ver, voy directo.
Directa.
Me parece un poquito de trepa, un poquito de clasista y de degenerado, por qué no decirlo, que el tal Raúl Pérez solo imite a famosos. ¿Por qué solo a famosos? Bueno. ¿Las demás no somos personas con derecho a que Raúl nos imite? Bueno. ¿Es esto una democracia equiparable con las democracias noroccidentales?
¿De nuestro entorno?
¿Es racista, Raúl? ¿Clasista? No. ¿Por qué no imita a la chica, por ejemplo, que llama de Yastel? ¿O al panadero de mi barrio? ¿O a un trabajador de la SEAT? ¡No son gente con los mismos derechos que Pedrerol, que Iker Jiménez, que el Rey o que la basura sea gente que imita!
Pero bueno.
Que me imite a mí si tiene que lo que hay que tener, por ejemplo. Imite a las personas normales.
Raúl, ¿puedes imitar a esta mujer tú?
No puedo porque es un clasista.
Claro.
Dame 5 minutos que verás cómo te saco.
Bueno, pues, María, voy a ser reído al final, María Jesús. Muchísimas gracias desde Pamplona, ¿vale?
Perdón.
Se están pasando un poquito contigo, joder, Raúl. No, es
que, algo pasa.
Algo pasa y está la SER encima para contarlo. Venga, vamos con la última llamada, la última queja. Estamos en el defensor del oyente, recordad. Hola, buenas tardes.
Hola.
¿Tu nombre?
Hola. Nivelungo.
Nivelungo, ¿desde?
De Camino Soria.
Camino Soria.
De Camino a Soria, perdón.
Ah, de Camino a Soria, sí, de acuerdo. Nivelungo de Camino a Soria. ¿Qué le ha hecho, qué le ha hecho pobre Raúl a usted ahora?
No, a mí no me ha hecho nada, pero lo dejo así. ¿Y a sus hijas? De las que tanto habla, pregunto, ¿y a sus hijas?
No entremos en el tema. No. Le voy a cortar aquí, Nive, porque no le...
¿En cuántos programas sale Raúl? Hagamos la cuenta, venga, en este, en el de Buenafuente, en el de Movistar, en el otro, en ese que hacen ahí, luego en el otro, el del fin de semana. A mí me salen 16 programas entre colaboraciones y mierdas.
Sí.
Pregunto. Cuando ve a sus hijas,
claro.
De las que tanto habla, en cada sección, mis hijas no me dejan dormir, mis hijas no sé qué. Quítate la cadena, quítate la careta.
Sí,
no las ves nunca, ni a tu mujer tampoco. O sea, como imitador, un 10. Como imitador, un 10.
Vale.
Ahora bien, como padre y marido, prefiero a Jesé.
Ay, Dios.
Eso me ha dolido, ¿eh?
Eso tocó en la línea de flotación.
Pero ¿quién me garantiza que no es Mari Carmen y no Nivelungo? A mí tampoco. A lo mejor es Mari Carmen imitando a Nivelungo.
Es verdad.
No.
¿Eres Nivelungo?
A ver, imítame tú. O sea, imítame ahora.
Es que no tengo el teléfono, pero te digo que la chaché, Nivelungo.
Qué joder, es que es bueno el cabrón, ¿eh?
Sí. ¿Cómo te gana, eh? ¿Cómo te gana? No,
mal padre, pero bueno.
Eso, algo te
mal padre, pero profesionalmente muy bueno.
Desde luego que sí.
Y como padre me da igual, si no es mi padre.
Solo te preocupa el tuyo. Nivelungo, muchísimas gracias.
Adiós.
Bueno, pues hasta aquí esta edición del Defensor del Oyente, que hoy se ha centrado en ti, Raúl. Lo siento,
bueno, pillado,
macho.
Pero vamos, que... de una forma,
toma nota, ¿eh?
No, ya.
Toma nota,
por supuesto.
Bueno, y nosotros tenemos que tomar nota también. Vamos, Susana Ruiz, al ruedo, va.
Venga, ahí. Venga.
¿Qué off, pasa? Ay, off, ¿qué te ha pasado? ¿Te
el ruedo, mal? El ruedo, la metáfora.
Este bueno. Lenguaje tampoco inclusivo.
Tampoco inclusivo. No, tú puedes entrar.
No, gracias. Venga, vamos al audio mejor.
Un pelícano.
Un toro.
Tailandés.
A ver.
Es muy mono.
Pelícano pequeñico.
¿Pero es un ave o no?
Sí.
Es un ave. Espera, a ver.
Es Raúl Pérez imitando.
No, no lo sabré.
No sé lo que es.
Porque hay gente que cree incluso que no imiten vocalizaciones.
Un gerbo.
Son colibríes.
Colibríes.
Ah,
¿no es colibríes? ¿No es colibríes?
No, lo he buscado, es colibríes.
Humbert.
Sí. Bueno, son varios, ¿eh? Hay 5 especies de colibríes, luego hay decenas de subespecies. Bueno, en cualquier caso, son colibríes. Pues algunas hembras de colibrí se disfrazan de machos para evitar agresiones y acoso social por parte de los propios machos, precisamente, según ha revelado un estudio de la Universidad de Washington. La mayoría de las especies de aves siguen un mismo patrón. Para atraer a las hembras, los machos tienen plumajes muy vistosos, ¿no?, que despliegan ante ellas en los rituales de cortejo, pero las hembras casi siempre suelen ser de colores y actitudes más discretos. Pero las hembras de una especie de colibrí, los jacobinos de cuello blanco, han roto este esquema. Algunas de ellas, no todas, algunas, también poseen plumas de colores metálicos y llamativos como los machos, una réplica del plumaje del macho. Este cambio es fruto de la evolución. Según los autores del estudio, las hembras tomaron las tonalidades de los ejemplares masculinos precisamente para evitar que estos les acosen y los ataquen y para confundirlos y no les impidan obtener el néctar, que es lo que hacen los machos con las hembras. Los científicos estudiaron a través de una serie de comederos cómo interactuaban diferentes ejemplares y pudieron constatar esto, ¿no?, que el acoso provenía sobre todo de machos, que era más frecuente hacia las hembras y que generalmente se manifestaba en actitudes agresivas, pues cuando iban a comer o en las interacciones sociales. Entonces, las hembras, las camufladas, las que han desarrollado el plumaje masculino, se libraban de este acoso, realmente los engañaban. O sea que ha sido un proceso evolutivo. No todas las hembras consiguen este plumaje, solo el 20% de ellas, ¿por qué? Pues porque tienen que tener unos nutrientes muy exigentes durante los años de desarrollo y algunas pues no tienen acceso a ellos. Vale.
Bueno,
temazo,
espectacular.
Gracias, Carlos.
El próximo día te diré, Susana, al escenario.
Vale, gracias,
venga,
mejor.
Venga.
El ruido. Ah, vale.
ver, el Raúl, no. ¿Eres Raúl de verdad?
No, soy Raúl Cimas.
Ah.
Le paso a Raúl Pérez, Raúl. Es que nos confunden continuamente, ¿sabes? Le pasa lo mismo a Dani Martín y a Dani Martínez. Bueno, últimamente a Mercedes Milá con Luka Modric. Por cierto, ¿sabéis que durante años presidí la Facultad de Bellas Artes de Cuenca?
No.
No, no lo he comentado nunca, pero sí. Bueno, mi suegro se creía que tocaba en un grupo de música con Ana Torroja. Y ya voy un día y le digo, a ver, que soy decano. Decano, ¿eh? Bueno, ahora me he apuntado a un club de lectura, súper importante. Vamos, que en el club estamos los máximos mandatarios y el mandatario de las universidades.
¿Cómo se llama?
El Círculo de Rectores. Y tirando de agenda, pues yo siempre estoy llevándoles ahí a grandes personalidades para que nos hagan performances, recomienden libros. Bueno, la semana pasada propuse hacer Hamlet, el musical. Mucho debate, aquello parecía una asamblea de Podemos. Estuvimos proponiendo nombres para los protagonistas de Hamlet y ellos ahí, a ver, ¿Cher o no Cher? Esa es la cuestión. Y bueno, Cher no pudimos traerla. Total, que me harté y pasé al plan B, o sea, al plan Benjamín Prado. ¿Eh? Porque trae recomendaciones curiosas. Sí, ¿tú sabes que Benjamín lee al revés a veces?
No.
Bueno, de final al principio. Si nosotros le llamamos el curioso libro de Benjamín Prado. Vamos, que nos cuente el mismo que está aquí, Benjamín, por favor, pasa. Que no, dile lo que le dijiste del club, vamos a ver.
Hola, buenas tardes. Bueno, es que eres un liante, Raúl. Desde luego que eres un liante. Bueno, disculpadme, no, o sea, es que no voy a contar mucho porque estuve poco tiempo, tampoco tenía la presentación de la última novela de Fernando Aramburu, que es un libro que me imagino que todos conocéis, es un libro delicioso, sí. Con 18.000 páginas. Que reta al lector a dejarse llevar por la historia hasta el final. O sea, de hecho, el título ya lo dice, se titula No hay huevos. Es muy bueno el libro, ¿eh? Muy recomendable si tienes mucho tiempo libre o estás en la cárcel durante los próximos 25 años. Bueno, yendo al grano, yo es que ayer presenté una colección prodigiosa de grandes clásicos infantiles adaptados para adultos. Son dos autores alemanes que son muy prolíficos, pero que para el resto de la profesión dan mucho, 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 mucho asco. O sea, muchísimo repelús, que son los archiconocidos hermanos Grimm. Bueno, el primer caso, esto por a los que tenéis hijos, a Raúl a lo mejor le interesará, a todos los que tenéis hijos en vuestra vida, el primer clásico trata de una adolescente influencer que está enganchada a las redes sociales y hace botellones con los amigos saltándose las normas de la pandemia, y se titula Caperucita Rioja. Es muy, muy bueno. No, de verdad, lo estoy empezando. Y otro que estoy devorando estos días versa sobre una trama ya de corrupción en cierta casa real española, no voy a decir cuál es el nombre, donde un monarca, aparentemente, pues que es campechano, pero pues, bueno, muestra tener un poquito un lado más malvado, huye de su reino, no soporta que los demás sean más ricos que él. Y este se titula Blanquea bienes y los siete delitos. Es muy bueno.
Vale. Hasta luego.
Suficiente, Benjamín. No destripen más y que paguen la cuota del club si quieren y que vengan a vernos. Bueno, con vuestro permiso nos vamos a hablar con Aymar Bretos. Como con él se entiende todo tan bien, ¿sabéis? Pues a ver si nos explica por qué las fresas se ponen malas al segundo día de comprarlas en el súper a casa. Que si te ponen en un aprieto, pregúntale a Aymar Bretos.
No me extraña que se quejen los oyentes. Benjamín. Tienes que invitar un día a Lucía Taboada. Hola, Lucía.
Veis que me complicado. Sale el alcalde de Vigo solo con ella.
Suficiente.
Con esa proximidad.
Hoy os traigo una de esas noticias por y para las que Internet fue creado. Es decir, cuando se creó Internet en los 80, sí se pensó en que serviría para conectar a la gente, para acumular conocimiento, pero sobre todo se creó para que pudiésemos ver, unos 40 años después, un vídeo en TikTok de una rata tocando una mini armónica.
Ay.
Vamos a escuchar.
¿Qué dices?
Ay, me encanta.
Esto es real, ¿eh? La rata se llama Señor Blick. En realidad yo creo que es un hámster muy gordo, pero en la cuenta de TikTok sus dueños le llaman rata, así que mantengo lo de rata. Los dueños descubrieron la habilidad de la mascota por casualidad y desde entonces suben vídeos a TikTok. Vamos a escuchar otro en el que además toca un timbal pequeñito y luego la mini armónica.
Ay, por favor.
Toca mejor que Mick Jagger, ¿eh?
Yo me pregunto de dónde sacan esos instrumentos en miniatura, pero bueno, esa ya es otra cuestión.
Yo la casualidad, ¿eh?
La historia tiene truco, claro. No es que el bicho se acerque a la armónica porque sea un melómano, el Charlie Parker de los roedores. Es que le ponen miel, al parecer, en la armónica y al chuparla, pues...
¡Sin cualquiera!
Claro. Pero bueno, así el éxito de la rata hámster músico ha provocado que los dueños creen hasta una canción. Está en Spotify con el título de Best Song. El autor es Mr. Bleak, que es el nombre de la mascota, y suena así.
¿Un rimazo? Oh.
Pues nada, de nuevo gracias a internet por estas cosas inútiles, sí, pero hermosas.
Lamentable.
Qué grande.
Es muy bonito.
Sí, la rata está de falsa autónoma, lo hemos denunciado.
Menos la rata, ¿no?
No, pero bueno, era feo como una rata, el pobre hombre, este es Johnny Winters, era terrible, terrible. Era extremadamente enjuto, así con un pelo largo, lacio, tremendo. Sube, mira cómo...
¿Albino o no?
Albino, sí señor. Ahora quiero que os fijéis en un detalle que va a ocurrir dentro de un momento, seguid oyendo. Ahora. ¿Habéis oído ese chaca, 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 chaca? Bueno, hoy vengo a hacerle homenaje a la mano derecha de los guitarristas, porque estamos acostumbrados, cuando hacemos eso que se llama air guitar, que es imitar cuando uno toca la guitarra, acostumbrados a que la mano izquierda parece que es la que trabaja mucho, la que mueve mucho los dedos. Para el que no esté ahora mismo, no tenga la imagen en la cabeza, la mano izquierda en la guitarra, en los diestros, es la que va pulsando las cuerdas, la que está en el mástil. Y la mano derecha es la que está en la caja o en el cuerpo del instrumento. Uh-huh. Con lo cual, te crees que esa es la que, bueno, la que trabaja poco, y que la que trabaja mucho es la izquierda porque mueve los dedos. Y yo quiero que veáis que la mano derecha es muy importante para tocar la guitarra y que en muchas ocasiones es la diferencia.
Hay campeonatos de eso de air guitar, ¿verdad?
Sí, hay campeonatos de air guitar, a ver quién lo imita mejor. Sí. Pero todo el mundo se empeña en hacer muy bien la mano izquierda y la derecha les da igual. Vamos a ver, por ejemplo, cómo sonaba. Hay un tema muy bonito de los Temptations,
hombre,
que se llamaba El Papa Was a Rolling Stone. Papá era un bala perdida, vaya. Y ahí en cierto momento veréis cómo la mano derecha, aunque no cambia de acorde, se pone a hacer unas cosas muy vigorosas, y en realidad es todo por la maña de la mano derecha. Veréis, ahora lo hace con un pedal de guagua, veréis. Eso. La mano izquierda ahí es una tontería, casi ni se mueve, pero la derecha es la que está haciendo como una batida. Está rasgando las cuerdas, pero las tiene un poco tapadas para que en realidad casi no se oigan, y tiene un pedal de guagua, pero bueno, eso nos da igual. Está haciendo cosas la trompeta, pero la guitarra no se ha movido, solo que le da el ritmo a la canción porque está haciendo eso con la mano derecha. Otra cosa que se hace es lo que llaman el finger picking, que en realidad es la misma técnica de punteo que se utiliza en la guitarra clásica, pero que luego la adoptaron en el country y en el folk. Yo creo que oigáis aquí el Julia de los Beatles, que es uno de los ejemplos así lentitos que se oye mejor, y luego os explico qué es lo que está ocurriendo, porque todo lo está haciendo gracias a la mano derecha, y no son dos guitarras, es una. But I say it just to reach you, Julia. Julia. Ahora llega otra acústica exactamente igual. Si la volvemos a poner desde el principio, os canto lo que hace la guitarra, que en realidad es la misma guitarra, pero es que tiene que hacer como dos carriles diferentes a la vez, lo cual es increíble. Ponla desde el principio, por favor. Pom, 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 pom. Esa es una de las cadencias, pero los otros dedos hacen tin, turun, tin, tutun, tin, tin, tutun, tin, tin, tutun, tin. Pero está debajo el bajo. Pom, pom, Y todo eso es la misma guitarra hecho con los cinco dedos de la mano derecha. O sea, que tienes casi que tocar dos ritmos diferentes con la misma mano, lo cual es una cosa increíble. Esto se utiliza mucho en el folk, en el country, lo oís en discos de lo que queráis, de Leiva y de todo el mundo, porque les está muy de moda además hacerlo otra vez. Vamos a poner también un tema de James Brown, que es uno de los primeros del funk, que es una maravilla, porque ahí también hay que hacer una batida rapidísima con la mano derecha, y la izquierda en realidad no se mueve. Cuando culmina la estrofa hace como una especie de como de latigazo, que es fantástico. Sube eso. Ahí va. Ahora. Amigos, eso se llama muñeca. Se llama muñeca, no es tan fácil, es la mitad de la base del rítmica del funk, o sea que esto es una de las joyas. Y luego muy gracioso, porque esto no se hacía mucho al principio cuando se tocaba la guitarra en el pop y en el rock, se hacían cosas un poco más discretas, pero de repente se le ocurrió, no sé si creo que es Lennon o si es Harrison, el que en el My Loving se dedica a batir la guitarra también y no está de fondo. Close your eyes and I'll kiss you. Chiquiti, 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 por rato. Pero quiero que imaginéis su mano con la púa, venga a moverse.
Pero con los Manolos se notaba más.
Bueno, sí, eso porque hacían.
Lo hacía mucho Prince, ¿no?
Sí, Prince, pero porque lo hacía más bien en la versión funk como lo hacía James Brown. Prince copiaba muchas cosas de James Brown. Bueno, hay un tema de un nombre que os he puesto alguna vez que se llama Snooks Eagling, que tiene un disco grabado solamente él con la acústica. Veréis qué mano derecha, porque es que hace lo que llaman falsas notas o notas fantasma, que se llama Snooks Eagling, veréis cómo bate. Es la mano derecha, ¿eh? You know, sometimes I'll be sitting on my post, baby. Cuando quiere da un acorde y cuando quiere lo tapa. And a drizzle of rain come pouring down.
And sometimes I look at my girlfriend. Es brutal, ¿eh? Como sí, tiene que estar bonito con los dedos, macho. Bueno,
es tremendo. Es Snooks Eagling.
Como si estorras.
Luego esto de rasgar y entrecortar se hace mucho en el folclore hispanoamericano. Por ejemplo, aquí se ocurre con un charango. Esto es alma llanera. Saludos a todos los venezolanos.
¡Saludos!
¡Hola!
Porque esto es como la canción más famosa del folclore venezolano. Escucha el charango. Chiqui, 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 chiqui. Sube, sube. Chiqui, 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 chiqui. Mira, escucha, escucha. De las garzas de la rosa. Chaca, chaca, chum, chaca, chaca, chum. Es Juan Vicente Torrealba. Que por cierto, esto se parece mucho al modo de tocar la guitarra en el ventilador que llaman, que os digo siempre, de la rumba catalana. Ese golpe es la guitarra, pum, pum, pum. Y en el tiempo que te queda libre, chiqui, 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 chiqui. Golpe, rasga, golpe, rasga, golpe. Y fijaos cómo cambia una canción cuando estás haciendo esto y de repente lo aceleras. Mira. Y ahora aprieta, verás. Capum, pum. Pescadilla. El fiel amigo del pescadilla, esto es una joya, ¿eh? Como lo toca, porque cambia la velocidad de la canción solamente con lo que él hace con la mano derecha, que la izquierda no hace nada muy interesante, la verdad. También puedes hacer una cosa, que es bueno. Tapar un poco el inicio de las cuerdas de la guitarra con la almohadilla de la palma de la mano, la pegas a las cuerdas donde nacen en el puente, en el cuerpo de la guitarra, y entonces las tapas un poco. Las matas. En medio del solo del Sultans of Swing que hace este Mark Knopfler en el directo famoso del Alchemy, está tocando normal y de repente tapa las cuerdas un poco. Ahora.
Sí.
Esto ya es habilidad de las dos manos, pero hay que tapar. Ahora destapado ya. Eso es una maravilla, lo de tapar las cuerdas tiene un sabor especial porque las mata. Y el mismo que os he contado antes, que os ha gustado tanto, es que era de Snooks Eagling, pues hacía esa técnica que también se hacía mucho en los 50, en los principios del rock and roll, que era taparlas, pero ya cuando haces arpegio, o sea, cuando usas todas las cuerdas, pero tapas un poco la guitarra, tapas un poco el inicio y veréis cómo sonaba.
Sí, bueno.
No vibran todo el rato, sino que están apagaditas. Ahí está. En fin, la mano derecha del guitarrista, ¿eh? Que eso hay que estar atento siempre.
Pero si eres zurdo, lo mismo al revés, supongo,
exactamente,
¿no?
Al revés,
vale.
Exactamente,
al revés. Ya, no, digo, por
¿Y si eres dicho,
lo he hecho. Y si eres Tony Cantó, las dos.
Suscríbete a Todo por la Radio. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a jueves a las 5 de la tarde.
Cadena Ser. La radio.